Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos y amigas de Perú y España? Ingresamos a una nueva edición de Al Otro Lado del Atlántico. Soy Alison Lévano en Perú y en España ya se encuentra mi compañera Susana Albarrán, a quien damos la bienvenida porque después de algunos días de merecidas vacaciones se reintegra al programa. Susana, ¿cómo estás?
Hola Alison, hola amigos, amigas de Al Otro Lado del Atlántico. Efectivamente, ya estamos aquí con las pilas puestas después de estas breves vacaciones. Pero bueno, ya estamos también aquí con mucho gusto iniciando este programa nuevamente. La semana nos ha recibido con noticias positivas. Una de ellas es que los migrantes en España pueden enviar sus remesas desde cajeros automáticos a su país de origen. Esta noticia la vamos a ampliar en nuestro bloque de información más adelante.
Una buena noticia para todos nuestros amigos migrantes, porque les va a dar comodidad y rapidez cuando envíen su dinero a sus familiares en sus países de origen. En estos días, Susana, que has estado de vacaciones y has visitado tu país de origen, México, yo te quiero preguntar algo. ¿Se te ha hecho difícil adaptarte a las costumbres después de estar lejos por varios años?
Pues es curioso, Alison, aunque ya llevo 6 años viviendo en España, no se me hace tan difícil. A mí me encanta la comida mexicana y yo lo que más ansío cuando vuelvo a mi país es volver a probar toda esa comida. Curiosamente, no me hace daño. Sé que mucha otra gente no lo puede hacer así. Pero a mí no me molesta, a mí me encanta y realmente tengo esa posibilidad de volver a mi país casi como al principio. En fin, esta es una ventaja, pero ciertamente no todo el mundo lo puede hacer eso.
Así es, no todo el mundo, y una ventaja para ti, porque ¿sabes por qué te lo comento, Susana? Porque a algunos inmigrantes ya no les es fácil, después de haber vivido varios años fuera de su país, adaptarse a algunas cosas, como por ejemplo la comida, como bien tú lo comentabas, a pesar pues que añoran y les gusta la comida típica de su país, pues no pueden comer todos los platos que quisieran porque les afecta la combinación de ingredientes muy propia de los países de este lado del Atlántico y que pues ellos han dejado de probar por varios años. Así como la comida, también hay otras cosas que ya no son las mismas para ellos. Nosotros esta semana conversamos con un inmigrante peruano que está de visita en el Perú después de vivir 8 años fuera y nos comenta cómo se siente y si le es difícil pues readaptarse a su país.
Pues muy bien, Alison, esperaremos ese testimonio para ver qué nos dice. Pero también hoy conoceremos una experiencia de economía solidaria en un pequeño programa producido por nuestros compañeros de Colombia.
Y después de esta receta radial, los invitamos, amigos, desde este momento ya a unirse a la travesía de Al Otro Lado del Atlántico.
Iniciamos esta travesía escuchando la historia de Jaime Pérez. Él es un policía español que tiene su primer día laboral en una oficina que trabaja con migrantes. Ese encuentro lo enfrenta con sus prejuicios que va desgranando uno a uno mientras recuerda las palabras sabias de su abuela, que por cierto también era inmigrante aquí en Madrid. Escuchemos.
Un día cualquiera no es cualquier día.
Cada mañana desde que tiene uso de razón, la abuela de Jaime le ha repetido estas palabras al salir de casa por la mañana, y él, a fuerza de oírlas, las ha hecho tan suyas que ahora que la abuela ya no está, se las repite en voz alta cada vez que se enfrenta a una situación nueva. Y hoy es uno de esos días. Después de 3 años en la academia, por fin tiene su primer destino: la comisaría del Distrito Centro en Madrid.
Buenos días, mi sargento. Se presenta Jaime Pérez Asensio, a sus órdenes.
Vale, chaval, ahí detrás tiene el vestuario, te cambio y vienes para acá que te voy a presentar a tu compañero de hoy.
¿Has visto? Cada vez más estirados. No han visto películas.
Este tiene cara de teleserie.
Jaime ya tiene puesto el uniforme nuevo. Se mira y se llena del orgullo que generan los sueños cumplidos. Entra en el despacho del comisario a que le indique su tarea. Estrecha la mano de su compañero con algo de decepción en la mirada. Tomar interrogatorios a inmigrantes retenidos no es lo que se dice una gran entrada para el primer día de trabajo. Tampoco le invita mucho al optimismo la sala destartalada donde va a pasar las próximas 8 horas, y mucho menos los rostros de las personas que se encuentran en ella, sin hacer nada, solo esperando. Le entra entonces el canguelo del primerizo. Vuelve la mirada hacia el lugar por donde acaba de entrar. Le cuesta un rato distinguir la salida, camuflada con la misma pintura sucia con la que las paredes reclaman una reparación urgente.
Siempre hay una puerta.
La abuela también repetía eso a menudo. Entonces le describía el primer día que llegó como emigrante a Madrid desde Coria a servir, y al enfrentarse con la gran ciudad a la salida de la estación de Atocha, le pareció que se metía en una ratonera al no ver espacios sin casas, y se puso a llorar. Ese mismo día entró como aprendiza en un piso de la calle Alcalá, y desde la ventana de su cuarto se veía un mar verde y profundo de árboles enormes por donde asomarse la vida. Y se le fue pasando la congoja. Siempre hay una puerta.
¿Nombre?
Doris Guamán y Juan Quispe Guamán.
Dice aquí que eres ecuatoriana.
Sí, señor, de la SUAY.
¿Motivo del viaje?
Mi marido vive acá desde hace 4 años. Hemos venido para estar con él y con mi hijo mayor.
El compañero de Jaime va desgranando preguntas con desgana mientras Jaime, impaciente, se queda con las ganas de preguntar también. Pero otras preguntas. ¿Cómo puede haber alguien tan irresponsable que se embarque en una aventura como la de ir a otro país con un crío tan pequeño? Si esta mujer no tiene mala pinta, ¿a qué viene con el chaval? El niño se ha desentendido del interrogatorio hace ya un rato y está mirando asustado el uniforme de Jaime. Hay un Jaime en ropa interior que se está incomodando, como siempre que uno se siente observado con intensidad. Pero el Jaime policía, del flamante uniforme nuevo, está desconcertado porque salió de la academia creyendo en las virtudes tautológicas de su uniforme, que tiene que dar miedo a los malos y confianza a los buenos. Y está claro que a ese niño, lo más inocente de toda la sala, lo que le da es miedo.
Es muy cierto, y Jaime nos recordaba en esa bonita historia que un día cualquiera no es cualquier día, y menos para los inmigrantes que se enfrentan pues a situaciones diferentes y desconocidas cada día. Comentábamos, Susana, nosotros al inicio del programa, que para algunos inmigrantes le es difícil adaptarse a algunas costumbres propias de su país cuando han estado fuera por muchos años.
Pues eso, Alison, es lo que le sucedió a Arlington Barrón, un joven peruano que vive en Escocia y que actualmente visita el Perú desde su salida hace 8 años. ¿Cómo le ha afectado los cambios en la comida y en las costumbres propias de su país? Pues él nos comenta en el siguiente testimonio. Escuchemos.
Mi nombre es Arlington Barrón, soy original de aquí de Lima, en Perú, y tengo 32 años. Yo estudié aquí en negocios internacionales en la Asociación de Exportadores por 3 años, y de ahí hice una especialización en marketing. Y de ahí, por varios motivos, me mudé a Estados Unidos. Estuve ahí viviendo en Texas por 2 años, 2 años y medio más o menos, donde pude aprender inglés. Entonces, desde 1998 yo estaba viviendo fuera del Perú. Originalmente, en el 98 me fui a servir a bordo de un barco misionero por 4 años, lo que me permitió viajar por varios países, y en medio de todo ello tuve la oportunidad, el privilegio realmente, de vivir 3 meses en Estados Unidos y en Canadá, trabajando para el barco, haciendo presentaciones. De ahí medio año en Buenos Aires, en Argentina, y finalmente dos meses en Alemania, Suiza y Austria. Y de ahí finalmente Dios me ha permitido obtener un trabajo en una agencia misionera, en una organización cristiana, en la cual trabajo con jóvenes universitarios en Escocia desde hace 10 meses. Pero ya ahora que han pasado 7 años y que he estado viniendo cada 2 años o cada año, abiertamente puedo decir de que a veces me cuesta adaptarme a la cultura peruana, de que yo ya no tengo una vida acá, si bien es cierto, tengo mi familia, me encanta venir a verlos y tengo amigos, pero ya cada uno pues tiene su propia vida, su círculo de amigos, sus trabajos, lo cual yo no tengo acá. Por ejemplo, físicamente hablando, mi cuerpo ya se ha aclimatado a un clima diferente en Europa, el clima más frío. Por ejemplo, hace 2 años vine en verano, a fines de verano, en marzo, para Semana Santa, y muy emocionado me fui a la playa a pasar la Semana Santa con mi familia, después de haber estado en invierno por como 1 año, y me fui y pensé pues que iba a pasar muy bien comiendo ceviche y todo eso. En primer lugar, la comida me afectó mucho, y lo que fue peor aún, que me dio insolación el segundo día y me tuve que regresar a Lima, porque mi piel, mi cuerpo no está acostumbrado ni al calor ni a la fuerza del sol aquí en la costa. Por ejemplo, cada año que vengo me encanta la comida peruana, pero tengo que cuidarme porque mi estómago no está acostumbrado a la cantidad de condimentos que se usan acá. Entonces me cuesta, ¿por qué? Porque quiero comer, quiero disfrutar de la comida, pero al mismo tiempo mi cuerpo no lo aguanta, ¿no? En cuanto a costumbres, por ejemplo, yo he aprendido a ser más respetuoso de la hora, del tiempo, no solamente mío, pero el tiempo ajeno, que la gente tiene su vida, tiene otros compromisos. Entonces acostumbro o me gusta llegar a tiempo un poco más temprano, y sí, a veces llego tarde, pero por ejemplo en la cultura limeña la gente llega tarde y es de lo más normal. Entonces, para poder adaptarme y para no molestarme ni frustrarme, entonces lo que hago es no es llegar tarde, o si no digo que vamos a llegar, que me voy a encontrar con alguien a las 7, pero pensando en 7:30, o si no voy a las 7, pero llevo un libro, o ya hago algo para distraerme antes de estar ahí esperando como 1/2 hora y frustrándome, ¿no? Entonces, esas cosas son simples detalles, pero que sí, pues, ¿no? Que estoy aquí, me afectan, porque simplemente creo que necesito más tiempo, quedarme más tiempo en Lima para readaptarme a mi cultura, lo cual podría ser posible. Pero como vengo solamente por 1 mes, vengo y me voy, entonces no hay el tiempo suficiente como para adaptarme. Lo que más recuerdo, creo que son reuniones familiares, Navidad con familia, vengo de una familia grande. Por ejemplo, el domingo pasado, que hubo un almuerzo en la casa de mis padres, con toda la familia éramos 25, más los chicos que han venido conmigo de Escocia, 35, más algunos familiares de los familiares, los suegros, el cuñado, eran como 40, 45 personas, y yo crecí con ese tipo de vida, con ese tipo de familia, ¿no? Todos los domingos iba a casa de sus abuelos. Hoy día fui, por ejemplo, domingo a la casa de mi abuela, éramos 15, la bulla, lo extraño, pero al mismo tiempo, cuando vengo y lo vivo, me aturde un poco, porque no estoy acostumbrado al bullicio, no tengo niños alrededor mío en Escocia, no tengo bebés. Entonces acá el bebé llora, los niños gritan, todo el mundo chilla. Entonces me atolondra, me gusta, pero no estoy acostumbrado, ¿no? Lo extraño, por ejemplo, hace 7 años que yo no paso Navidad con mi familia. Y cada vez que vengo, cada año que vengo, digo, ah, este año voy a ir en diciembre. Pero por cuestiones de trabajo, por cuestiones de visa, o porque mi abuelo falleció, o porque otros motivos, tengo que venir justo en lo que es a mediados de año acá, ¿no? Junio, julio, agosto. Extraño mis amigos íntimos, amigos con quienes crecí, que sí, que tienen ya acá su vida, pero que siempre que vengo nos damos un tiempo a reunirnos y compartir, pero que ya no es lo mismo, pues ellos van a otras iglesias, algunos ya no van a la iglesia, algunos están casados, tienen hijos, y yo extraño pues divertirme con ellos, irme de campamento con ellos, o qué sé yo, cosas sencillas, pero teniéndolos al lado, ¿no? Ahora, Dios me ha bendecido estando fuera con otros nuevos amigos, amigos que son íntimos, pero de 2 años, o de 1 año, o de... no son amigos, pues, íntimos de 10, de 15 años. Es diferente.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
Iniciamos el bloque informativo desde Perú. La pastoral de movilidad humana de la Conferencia Episcopal, en su labor evangelizadora y pastoral, visita a miles de peruanos que viven en las zonas fronterizas de Cuenca y Machala, en Ecuador, hasta hoy 3 de julio. El objetivo de esta labor es dar esperanza y aliento a nuestros compatriotas en el exterior a través del diálogo y el apoyo pastoral de la delegación peruana, quienes revisan sus condiciones de vida y les dan asesoramiento legal. La comisión pastoral está dirigida por el padre Isaldo Antonio Betín, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana. Hasta la fecha se estima que en Ecuador residen más de 20.000 peruanos, en especial en las ciudades fronterizas con el Perú. En otras informaciones, los peruanos interesados en tramitar sus visas para España ya no tienen que hacer largas colas en las afueras de la Embajada de España en la ciudad de Lima, gracias a la apertura de un nuevo local para la espera de solicitantes de visas a pocos metros de la sede consular. Ahora los tramitantes contarán con un nuevo servicio más rápido y seguro. Hasta aquí con la información desde Perú. Adelante contigo, Susana, en España.
De la información que se ha generado desde España, podemos decirles que la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha puesto en marcha un servicio que permite efectuar transferencias de dinero desde cajeros automáticos de este país a la mayoría de los países de donde proceden sus clientes inmigrantes, entre ellos los peruanos. La institución financiera, que tiene 2.000 cajeros automáticos en toda España, aseguró que estas operaciones se realizarán de forma ágil, cómoda, segura y económica. En una primera fase, la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha estado atendiendo transferencias de hasta 3.000 euros o su contravalor en dólares, unos 3.627 dólares, con destino a Perú, Ecuador, Colombia y Marruecos. La gran ventaja de este sistema reside en que se pueden realizar las remesas de dinero a los familiares en el país de origen por teléfono e internet, y ahora por cajero, sin ninguna restricción de horario. La Caja de Ahorros del Mediterráneo irá ampliando el número de países receptores, de manera que a lo largo del año puedan atenderse, mediante este nuevo sistema, las remesas de efectivo a la mayor parte de los lugares de procedencia de las personas inmigrantes en España. Según cifras extraoficiales, en España residen alrededor de 100.000 peruanos, de los cuales el 60% vive en Madrid. También en días pasados, en una trascendental decisión del Congreso mexicano, tras décadas de lucha política, millones de inmigrantes en el exterior podrán votar por correo en las elecciones presidenciales de México del año 2006. La aprobación por el Congreso del voto para los inmigrantes con credencial de elector fue muy bien recibida en decenas de ciudades estadounidenses con nutridas colonias de mexicanos.
Seguimos, amigos, en Al otro lado del Atlántico, y es momento de conocer cómo en Colombia, en medio de los conflictos sociales y dificultades económicas que pasa ese país, han surgido más de 12.000 organizaciones cooperativas que practican la solidaridad, donde las personas son más importantes que sus posesiones materiales. Escuchemos las siguientes experiencias de economía solidaria y finanzas éticas.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Hola amigos y amigas de América Latina y España. Un saludo desde Colombia a través de las emisoras comunitarias de los países que nos reciben.
Las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo.
A mí me gustaría que mi banco invirtiera en salud.
Desarrollo social. Aportar todos esos recursos, digamos, en créditos de fácil acceso a personas de escasos recursos para que generen empresas y así haya un crecimiento económico y social del país.
En salud.
¿Cultura?
Sí, en educación.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar.
Muchas personas en la calle muestran interés cuando se les pregunta si les interesaría que los bancos donde ahorran invirtieran la plata en unos negocios y no en otros, por ejemplo en el sector salud en vez de fábricas de armas.
Y es que en todos los países de Latinoamérica hay grandes diferencias sociales y económicas que están en el centro de los problemas de violencia, desesperanza política y dificultad en los procesos de desarrollo.
En muchas de nuestras ciudades se ven grandes cordones de miseria unidos a edificios construidos con opulencia, niños que trabajan en la calle que contrastan con lo que consumen juguetes, un niño en las clases más ricas del país.
¿Por qué estas diferencias? ¿Hay otras formas de construir sociedad con principios económicos y éticos? ¿Podemos desde la solidaridad y la democracia generar bienestar para todos y todas en la sociedad?
Hemos invitado al padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita colombiano, doctor en teología moral, para que nos cuente cómo se puede construir una economía que permita el acceso de todos y todas por igual a una sociedad con bienestar. Escuchemos.
Tenemos que tomar conciencia que lo que mueve a la humanidad no es la razón. Porque si a la humanidad la moviera la razón y el orden de la razón, pues no tendríamos problemas porque todo estaba muy organizado y no se darían estos absurdos. A la humanidad la mueven los intereses. El presupuesto militar mundial de este año es de 900 mil millones de dólares. Con la tercera parte de ese presupuesto, según la ONU, nosotros resolveríamos educación primaria, agua potable, salud pública y alimentación básica para todos los pueblos pobres de la tierra. Entonces, a los grandes sectores del poder, con mucha frecuencia, no les interesa el hambre. Les interesa los buenos negocios. Les interesa las altas tasas de ganancia. Entonces, detrás de todo este problema de los desequilibrios económicos, de los manejos financieros inhumanos, de las altas tasas de pobreza que imperan en toda la humanidad, el tema es el tema de los intereses. ¿Qué es lo que realmente me interesa a mí en mi vida? ¿Por qué yo estoy viviendo? Y el tema de los intereses es el tema de la ética. Entonces, resolver los desequilibrios económicos, resolver los desajustes financieros, tiene una base fundamental, que es el tema de los intereses y el tema de la ética. Y mientras los poderosos de este mundo no reconozcan su gran compromiso en este tema, nosotros no vamos a poder resolver esos gravísimos desafíos. Los valores que deben primar en la economía es, primero de todo, una gestión solidaria. O sea, lo más importante no es acumular riqueza en pocas manos. Lo más importante es garantizar bienes y servicios para todos y garantizar una gestión participativa de la economía. Las teorías más avanzadas de la administración nos señalan que cuando el empleado o el obrero en una empresa, en una industria, participa en la gestión de la industria, participa en sus ganancias porque él también las genera, esa empresa tiene más altas tasas de ganancia y tiene una gestión mucho más adecuada y mucho más eficiente que donde imperan modelos autoritarios. Entonces, ¿cuáles son los criterios de una economía justa, de una economía verdaderamente humana? Solidaridad. Segundo, participación activa y creativa. Tercero, especial atención a los más débiles. Yo diría que esas son las tres condiciones fundamentales para una economía humana. Y detrás de eso, obviamente, tiene que estar la formación de una conciencia ética. Yo creo que la formación ética también se da en la manera como nosotros organizamos la empresa. Se da en la estructuración de un cotidiano con valores solidarios y humanos. Yo creo que un modelo, digamos, de finanzas interesante fue el modelo de la Fundación Social. Digo yo que fue porque por la crisis económica del país está pasando por una crisis muy grande, pero fue una organización que buscó emplear todas las utilidades de sus empresas financieras y sus empresas productivas en servicio social. En servicio social no entendemos dar billeticos en las esquinas, entendemos programas de formación social, programas de vivienda, programas de cooperativas. Conocí muy de cerca todo el apoyo que le dio la Fundación Social a los recicladores de diferentes ciudades del país y cómo ellos salieron de una marginalidad total a constituirse una cooperativa y una empresa muy interesante.
Gracias, padre, por su presencia en nuestro programa.
Saber que se puede y querer que se pueda. Eso dice Diego Torres y eso es justamente lo que hacen algunas organizaciones económicas, que como las cooperativas, generan desarrollo colectivo y buscan el bien para la mayoría.
En muchas zonas de Colombia han tomado fuerza las organizaciones cooperativas.
Más de 12.000 cooperativas hacen parte de la riqueza de la organización en el país, que ha permitido a sectores campesinos, obreros y profesionales superar crisis económicas, practicar la solidaridad y contar con el respaldo de una organización en donde la persona es más importante que sus posesiones materiales.
En medio de la guerra, de las dificultades económicas y sociales, en el nororiente de Colombia, en los departamentos que limitan con Venezuela, los habitantes de Santander han construido toda una cultura cooperativa.
En San Gil, la tierra del cooperativismo colombiano, hay miles de personas vinculadas a ellas. Hoy les compartiremos la experiencia de Hilanderías del Fonse. Escuchemos.
Sí, a ver, en el año 97, a raíz de la carga prestacional que tenía Hilanderías del Fonse, decidió liquidar las operaciones en San Gil y un grupo de 10 personas, entre empleados y personal operativo, nos reunimos y así fue que nació esta idea de conformar una cooperativa que siguiera manteniendo el empleo de las personas que hasta este momento nos encontrábamos laborando en Hilanderías del Fonse.
Salvar el empleo de las personas que representaban a cientos de familias angileñas era el objetivo primordial de lo que hoy por hoy es una de las experiencias cooperativas más prósperas de nuestro país. Cohilados del Fonse, que se dedica a la fabricación de empaques, telas y cordones de fique.
Cohilados está generando empleos a muchas familias. Es una alternativa que tienen los angileños en tener algún contrato en Cohilados del Fonse.
Lo más difícil, pero también lo más apasionante, ha sido lograr que la gente entienda el modelo cooperativo y se sienta coadministrador y corresponsable de lo que en otro tiempo fuera la empresa de otros y hoy sea la suya propia. La educación, la capacitación y la información ha sido el principio a través del cual en Cohilados se ha logrado fortalecer un proceso de vida cooperativa que completa 5 años de existencia, según Aquileo Jiménez, miembro del Consejo de Administración y operario de planta.
De cooperativismo casi nadie sabía nada y empezó la tarea de capacitarnos. Nos tocó hacer contactos con gente que sabía y uno nunca termina de terminar su aprendizaje porque es un aprendizaje largo. Pero ahí estamos, cada cual aporta lo que le conviene y lo que puede.
Cohilados desarrolla la producción industrial, pero con un serio compromiso con el fomento y la producción agrícola de donde se surte de materia prima. De igual manera, fomenta la microempresa y la creación de programas de vivienda, así como la recreación y la cultura. Pero algo muy claro entre los asociados es, en palabras de Aquileo Jiménez:
la idea es que haya sangre nueva, que venga gente capacitándose, que sepan cómo se maneja una empresa. Y la idea es esa, que los que vienen atrás, allá atrás de los comités, de su voluntad propia, se capaciten y puedan con un proceso. Que nunca descanse un proceso durante años y con los mismos, no. Tiene que haber sangre nueva, tiene que renovarse todo el proceso.
Los angileños han demostrado su tesón y el valor del trabajo conjunto, del trabajo solidario. Muchas cosas quedan por hacer, pero sobre todo por aprender. Por suerte, esta es una experiencia donde la educación, la capacitación y la información es principio y la voluntad de aprender una actitud de vida cooperativa.
Es posible construir una economía que tenga en cuenta la dignidad de las personas y busque el bienestar para todos. Espero que les haya gustado esta experiencia de economía solidaria y finanzas éticas.
crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Pues ha llegado el momento, Alison, amigas, amigos de Al Otro Lado del Atlántico, de darles a ustedes, por supuesto, nuestros contactos, tanto en España como en Perú, para que se puedan comunicar con nosotros. Allá en Perú, Alison.
Acá en Perú, amigos, amigas, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 511-564-6760 y al 511-564-1610. Y nos pueden visitar en calle Santa Sabina 441, Urbanización Santa Edma, Lima, Cercado. En España, Susana.
En España tenemos el teléfono 913806530 y una dirección postal. Puerto del Milagro, número 6, posterior. Código postal 28018 en Madrid, España.
Bien, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy, Al Otro Lado del Atlántico. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos en la próxima semana con un tema interesante como los tenemos acostumbrado. Nos reencontramos, Susana.
Hasta la próxima semana, Alison. Muchas gracias por esta bienvenida. Y bueno, yo me voy básicamente a prepararme unos frijolitos que he traído desde México para seguir recordando esos sabores de mi país. Pero nos encontramos, amigos, la próxima semana. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser. Pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.